Hola, muy buenas a todos y a todas. Un domingo más en el fin de los días en Radio Bronca, como siempre. Hoy día 6 de abril, ya viene entrada la primavera, ya se va notando en las calles.
Y casi el verano está entrando.
Sí.
De hecho, porque, bueno, con esto del cambio de hora de la semana pasada, nos dejó descolocados. De repente era de día casi hasta medianoche. Y bueno, pues eso, que comienza el calor y comienza el buen tiempo. Bueno, ya ha empezado aquí hace un mes, pero bueno.
Al final, con el cambio climático, vamos a tener solo dos estaciones.
Sí.
Eso es una ventaja, ¿no? Más tiempo para jugar al golf.
Sí, ¿no?
¿Con qué agua? ¿Con qué agua?
Ah, eso es lo que vamos a hablar en este programa de hoy, que viene muy cargadito, con nuevas noticias sobre la nuclear ASCO, sobre crisis inmobiliaria, que nuestro buen amigo Grispan ha dicho que la crisis inmobiliaria en España va a ser mucho mayor que en Estados Unidos. Y bueno, como siempre, crisis energética, geopolítica y todas las cosas que ya sabéis. Estamos en directo, pues son las 8 y 5 de la tarde. Y ya sabéis los medios para comunicaros con nosotros, que es el teléfono en el
93349. A ver, no, lo he dicho mal. 93359-4900. Repito, porque igual os liáis. 93359-4900.
Ya sabéis que los micrófonos están abiertos para lo que queráis. Y también tenemos el mail.
Sí, el mail es rbronca@sindominio.net. Y findelosdias@gmail.com. Exacto.
Y
bueno, pues no sé, cómo queráis ya.
Vamos a poner una casecita para entrar, porque
sí. El comienzo.
Bueno, fue una petición de un compañero B.
Sí. Y nada, pues antes de empezar, una canción cortita, ¿no? Para entrar un poco en calor y ya acostumbrarnos a los micros y a estas cosas.
¿Cortita significa punk? ¿O?
No, significa ¿no? Cortita.
Ah, bueno.
Bueno, vale.
Bueno, pues después de esta canción del genial Charlie Parker, hoy estamos evolucionando musicalmente. Vamos a empezar con la sección de ecología y vamos al primer problema que hemos detectado, y bueno, que han detectado la gentucilla de Greenpeace,
bueno.
Esa ONG tan millonaria.
El otro día me pedían que me afiliara.
¿Y lo hiciste?
No.
Me parece bien, porque además van a comisión, que lo sepas. Y pagan bien, ¿eh? Hay que decir que pagan bien, ¿eh?
Al final me hicieron firmar una hojita de transgénicos, pero espero...
Ya, tu buena acción del día fue firmar la hojita de transgénico, ¿no?
Sí, sí, porque todas las demás fueron malas.
Bueno, no pudiste dormir tranquilo, Dios te perdonará en su seno. Pues vamos a la primera noticia, detectadas partículas radiactivas en el exterior de la central nuclear de ASCO. Pues parece ser que la, bueno, que la central nuclear de Ascó, que está en Tarragona, ha reconocido este sábado que se ha detectado alguna partícula radiactiva procedente de la ventilación de la planta atómica. Esto no es lo mismo que dice Greenpeace. Curiosamente, días antes había sacado un comunicado, bueno, una noticia, diciendo que se habían detectado niveles importantes de la contaminación radiactiva, al menos 5 curios, por partículas de cobalto, manganeso y otro elemento en el exterior de la central nuclear de Ascó. Esta notificación, que es bastante grave, no fue notificada al CSN, al
Centro Nacional de Seguridad.
Sí. Y ahora, casualmente, cuando Greenpeace lo denuncia, pues resulta que sí, pero que no importa, que no pasa nada.
Va, dicen que es de escasa significación radiológica.
Sí, hombre, bueno, sí. Bueno. Siempre dice lo mismo, ¿no? Que menos que si te haces
una radiografía,
¿no? Pero bueno, el caso es que si hay fuga en una central nuclear, pues... No, es poco peligroso.
¿Sabes qué pasa?
¿No?
Lo que pasa es que como estamos acostumbrados a grandes escapes, Zorita, etcétera, pues dicen, esto no es nada, pero claro, es dentro de sus baremos de lo que puede ser grave.
Si lo comparamos con Chernobyl, esto no es nada, está claro.
Un pedillo.
Pero bueno, así estamos. Ya sabéis que hay una moratoria más o menos que impuso el PSOE, que cuando entró en el programa en el gobierno hace 4 años, decía que iba como medio a quitar toda la energía nuclear.
Progresivamente, en 2012 estarían
todas fuera.
Y ahora resulta que la última noticia que más o menos leí sobre el tema era que las grandes centrales nucleares, bueno, los grandes grupos, que además son los de siempre, Unión Fenosa, la de estas autopistas, los constructores.
¿AXA?
Estos.
Ferrocarriles y contratas.
No, ferroviarios, bueno, esta gente... FCC. Y esta gente, pues querían que las centrales nucleares, que con una pequeña modernización podrían aguantar unos cuantos años más.
30 o 40, ¿no? por vida, vamos.
Sí, sí. Hasta que explote.
De hecho, tienen el problema de los residuos. Todas, cada una tiene su almacén de residuos, pero claro, es limitado y es propio. Mm. Y estaban ahora con el debate de hacer un gran cementerio nuclear, ¿en dónde?
Donde pillen, ¿no? Como el pueblo, si untan un alcalde, como en aquel pueblo de Zamora que casi le linchan luego, que el año pasado, y querían hacer un cementerio nuclear ahí en contra de la opinión de la gente, pero bueno, yo qué sé, daba puestos de trabajo.
Total, que no metan debajo de la alfombra, si eso no se ve.
Bueno, pueden...
Ya están, es que...
Sí, ya están debajo de la alfombra.
Pueden hacer como Estados Unidos y crear bombas de uranio empobrecido. Que viene de ahí, en realidad. El uranio empobrecido viene de los residuos.
Y todo se aprovecha.
Supondrá más guerras, porque, claro, hay que dar salida al producto, ¿no?
Claro. Es buena idea.
Al final llenas Irak de uranio empobrecido y, bueno, te has librado de todos tus residuos de unas décadas.
¿Montamos una empresita o qué?
Sí.
¿Sí?
Bueno, pues...
Reír para no llorar.
Ya ves.
Reír para no llorar. Hablamos después del trasvase del Segre, que parece que sigue provocando bastante polémica, sobre todo en Cataluña y en Aragón. Y,
pero
bueno,
qué insolidario, ¿no? Todo. O sea, tiene un río lleno de agua y no nos lo quieren dar los barceloneses para que llenemos nuestros campos de golf.
Que ese río de agua pues se va al mar directamente sin ser aprovechado.
Oh.
¿Cómo es posible?
Pues sí, la verdad es que la cosa del agua pinta un poco mal, están bastante preocupados. Es verdad que la sequía es muy fuerte, pero bueno, no sé. Hay muchas medidas que yo creo que son un poco estúpidas, ¿no? Porque, bueno, por ejemplo, la de parar la fuente de los parques y eso, no sé. Mientras que hay tuberías, que cada día sale una tubería nueva rota que está perdiendo miles de litros, que todas las instalaciones de agua son súper antiguas y pierden agua por todos los sitios, y bueno, no sé. Y en realidad la culpa no es de la forma que tenemos de utilizar el agua, de lo derrochador que es, ¿no? Pues... cada vez que va al váter tirar de la cadena, por ejemplo, o bueno, no sé, simplemente la forma de... Bueno, es que tampoco hay mucha más alternativa en realidad, porque claro...
Pero eres un guarro, ¿no?
Yo no, yo tiro agua cada vez, porque a mí el agua me sale gratis, además, compañero, no tengo ese problema, pero...
Lo que pasa es que quieren descargar en el ciudadano
de a pie,
claro. La responsabilidad, en lugar de plantearse si es el sistema, bueno, es que no quieren planteárselo. Ni quieren que tú te lo plantees, prefieren crear ese cargo de conciencia de que puede ser que dando al botoncito del váter estés derrochando agua o que estés regando las plantas un poquito demasiado.
Es que cuando te laves los dientes pues no dejes el grifo correr, ¿no? Cuando casi todo el agua la desperdicia o se gasta en industria y en agricultura y en turismo. Y en realidad el consumo humano es bastante reducido, pero además pues el modelo de vida que llevamos, que es tan derrochador, ¿no? Y que requiere tantos recursos naturales, pues...
Ese no se toca.
Jodido.
Y no se toca, no se plantea.
Es que tampoco se puede tocar, porque la ciudad ya está construida y ya pide agua. ¿Qué vas a hacer ahora? Tampoco.
No, pero ya digo ¿no? planteárselo, no digo, no digo ya, sino que pensar. Esto también podría ser por este sistema global, no solo por las comidas o por el váter o yo qué sé.
No, claro, es que de lo que se trata es de que no pensemos y que luego dentro de unos meses para la solución a la sequía va a ser subir la factura del agua, es que está clarísimo. Y nos la suben para todos y imponiendo multas y bueno, ya esto ya ha empezado, que el otro día papelaron a alguien, me parece.
Por limpiar una alfombra o algo así.
Sí, algo ridículo que al final van a pagar la gente de la calle. Los más pringados, porque yo creo que no van a multar a nadie por llenar una piscina. Bueno, me parece que en San Jugat ya...
Ya hay un par de multas.
Un par de piscinas.
De hecho, uno aprovechó que están haciendo una obra para el ilegal a su lado. Una inmobiliaria, dijo, estos están llenando la piscina. Y placa.
Ah, bien. Qué cabrones.
Pues sí, la verdad es que la cosa no pinta buena porque los pantanos están a muy bajo nivel y estamos ya en primavera, verano, que esto ya es, vamos, hace un día sí, hoy.
Prometen lluvias, pero que no serán suficientes la semana que viene, esta que entra, me parece.
Sí, será para retrasarlo en la sequía una semana más.
O sea, que el problema no va a venir, ni siquiera el problema va a venir este verano, seguramente vendrá a partir del otoño, que la cosa se pondrá más complicada porque, bueno, aquellas desalinizadoras que quieren montar, pues tarda por lo menos un año más, seguramente.
Aparte que parece que no tienen nada claro. Bueno, montamos esto, pero no sé, a lo mejor traen un barco y traen
sí,
tal,
no sé qué. Tren también, decían, pero...
Tiene razón Rajoy, ¿eh? Esto no tienen plan, no tienen nada. Esto se improvisan sobre la marcha y mal, rápido y mal.
Sí, sí, vaya.
Tenemos que votar al PP.
Esto lo tienen claro, por lo menos hay trasvase.
Bueno, a ver, pero el trasvase de esta forma al final lo acabarán haciendo, ¿no? Y no sé, con todo lo que se opuso aquí, ¿no? Y todo lo que la gente se opuso, ahora la verdad es que me toca un poco la moral que la gente quiera hacer trasvase cuando aquí en Cataluña, en Barcelona, había unas manifestaciones contra el trasvase muy multitudinarias, ¿no? Y no sé, es un poco...
Es porque no tienen moral, son gente sí, egoísta.
Sí, no, eso no está mal en realidad, pero bueno... Y hablando de aprovechar el agua, pues hay una noticia de Valencia.
Interesante,
comunidad sí. A la que también le sobra el agua, conocida por sus grandes cataratas.
Sí, el pleno, bueno, pone ahí, el pleno activa un plan de actuación integral en la playa de 6.200 viviendas y una zona de golf, en el Puig.
Pues sí, pues nada.
Bueno,
pues,
otra más, ¿no?
Aquí viene el problema, en realidad, una gran parte del problema del agua, ¿no?
Que, sí, así. Que te eso construyen viviendas, no de lujo tampoco, pero bueno, seguramente...
Segunda
de
residencia lujo, o...
Residencia, la mitad de ellas con piscina y algunas de, no sé, con polideportivo y en un balneario de la hostia y bueno, sí, y un campo de golf, no puede faltar. Hoy ya... Tú tienes tu campo de golf al pie de tu casa.
O
no eres nadie, exacto. Y bueno, pues eso, que incide todo esto en la cultura del derroche que se vive en la costa y en las zonas turísticas. Bueno, en realidad en toda la sociedad, pero es especialmente visible en las zonas más residenciales en la costa.
La zona del Mediterráneo, que además es donde menos agua hay.
Sí.
Curiosamente. Porque más calor hace, más buen tiempo hace. Mira, o sea, todo va parejo, ¿vale?
Miras cualquier ciudad o pueblo grande de esta zona, lo miras con el Google Maps y lo acercas un poco y ves cantidad de piscinas todas llenas y dices, joder, están pidiendo agua y mira, tienen ahí millones de litros cúbicos almacenados para bañarse.
Desperdiciados, porque además, curiosamente, en todos estos sitios hay playa. Sí. O sea, que tampoco que sea una necesidad como a lo mejor podría ser más en el centro, ¿no? O
claro.
Adentro. Pero bueno, es lo que hay. Pues vamos por la siguiente noticia. Esta vez dice, los promotores de San Glorio por León, ¿eh? Los promotores de San sí. Glorio por León tienen un proyecto listo para aprobarse.
A ver, San Glorio es un puerto que une Cantabria con León y pues los de la zona de León quieren construir una estación de esquí.
Ah. Creo que es gente con futuro, ¿eh? Con visión de futuro.
Visión de futuro.
Esta conversación ya tuve la semana pasada, me parece, sobre la estación de esquí y su futuro.
Debería escuchar este programa, yo creo.
Me parece que no nos escuchan,
no.
Mal para ellos. Y bueno, pues eso, que quieren construir una estación de esquí y bueno, ya han empezado a hacer los estudios y todo indica que van a tirar para adelante a pesar de, bueno, de tener en contra nada menos que a la realidad.
Y bueno, la realidad se puede comprar con dinero.
La realidad,
no te preocupes.
Bueno, yo no sé. Porque, bueno, es una zona que nieva, que es verdad que nieva, pero no sé, que no da para estar tantos, o sea, varios meses abiertos al año, ¿no? No sé, que igual está nevado 2 meses al año. Y bueno, no sé, si quieren tirar mucha nieve hecha con cañones, pues...
Hombre, yo creo que ellos verán que el negocio estará por otro lado, ¿no? Al ser una montaña a lo mejor difícilmente accesible, que no le van a conceder un plan de vivienda o lo que sea, sí, monta la estación de esquí como sea, y cuando no sea rentable pues ya lo sustituirán por turismo rural, por hoteles, sí, no, porque igualmente aunque no haya nieve pues es agradable subirte al monte, ¿no?
Es el plan que están haciendo, preparando muchas, sí, de las estaciones, claro, de esquí actuales
para el verano, para que sigan siendo bueno, rentables, o por lo menos queden algo durante el verano, que no, claro, tenga que estar abandonadas
los,
¿no?,
meses de nieve se van reduciendo, sí, y entonces tienen, sí, que ampliar o tienen que mantenerse de alguna manera,
sí. Entonces pues yo creo que esta gente tirará por aquí porque es un poco absurdo todo, ¿no? Cuando cada año hay menos nieve y cuando, no sé, hay otro proyecto por ahí, por el Estado español, no me acuerdo dónde, que era un poco igual. No sé si era por el Pirineo o era por la misma zona.
Me parece que en Galicia, no estoy seguro, pero que en la zona de Galicia, Asturias,
sí, por León, ahí era, por ahí, no sé por dónde
en
era.
En esa esquina hay algo previsto también.
Que había unos osos y tal y estaban preocupados y que igualmente, o sea, decían que iban a construir la estación de esquí y no iba a haber nieve, pero ya vamos.
Oscos.
Ni siquiera, puede
zona
ser.
Zona de Oscos, Taramundi,
sí, sí,
por ahí.
Puede ser.
Yo me acuerdo que hasta en el telediario de la primera, fíjate tú, la independencia, pues salió ahí la noticia, ¿no? Y era un poco así, que iban a construir la estación, es que no había nieve ya ni en invierno casi, vaya.
Ya.
O sea, pues nevaba 3 veces,
antiguamente,
¿no?
Bueno, no antiguamente, hace un par de años era una zona que se quedaba aislada, o sea, ajá, realmente aislada. Casas que quedaban, sí, comunicadas, sí, y tenían que ir a llevar medicinas con helicóptero.
Joder.
Pues sí, bueno, ahora supongo que estos años no ha nevado. Pero bueno, que ahí está, ¿no?
Pues sí, pues hemos terminado esta sección, vamos a poner una noticia, sí, digo, una canción para descansar.
Si hablamos de milenarismo, el milenarismo va a llegar.
Eso es lo que queríamos.
Lo hemos conseguido. Pero, ¿qué canción vamos a poner ahora, apañero?
Pues una que se llama Todo va bien, hasta ahora todo va bien. Con un sampler de la película El Odio.
Uh-huh. ¿No? Pues va a ver
cómo suena.
¿Cómo suena eso?
C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour s'en sortir.
Entras y sales, siempre seré el primero que se joda el de frente. ¿Dónde está tu mente, hermano? ¿En puestos de venta en el mercado?
Sobradamente preparado para acabar parado.
Ya parado, yo prefiero estar currante lo que sea antes que convertirme en trepa y competir con mis colegas de mala manera, pa. No mola nada, ya sé, es el mundo vacío de ideas, de la fiesta subvencionada por los que manejan. Ya sabes, empresarios, políticos y toda su puta amiga. Pero por eso, ¿a qué esperas? Salte la simbología empática, dogmática. Mirar hacia adelante, apelación constante. Compra, elige bandera, después renuevas. Algo sale mal en esto, tu tal. Y que la publicidad se encargará del resto, que sé. Esto la imposibilidad de desarrollar una identidad. Varias formas de exclusiones, hermetismo, poblaciones enterradas, caldo de cultivo para el odio y la rabia que desemboca en violencia, que no es nada comparada con la que llevan implícita las vallas publicitarias.
¿Quién dice que esto va bien? Este invitado tendrá que caer. La gente no se cae, por ahora va muy bien. Si todo se pica caer, hasta que esto va bien. ¿Qué más da? No cae sin aterrizar. ¿Quién dice que esto va bien? Este invitado tendrá que caer. La gente no se cae, por ahora va muy bien. No es caer sino aterrizar.
Bombardeos de modelos a seguir, para hechos que hacen sufrir. De envidia que no los tiene, no me mientas, no me digas que la juventud está dormida.
Que el dueño del sueño eterno eres tú, cabrón.
Y cualquier iniciativa manipulada por los medios de información, como la ocupación. Y ahora dime tú, ¿qué coño tiene voz y voto en televisión? Uno es siempre, las cosas cambian menos de lo que parece. Luego en consecuencia el pueblo no piensa, prefieren las cadenas a la libertad. En esta situación algo acabará por explotar, porque lo importante no es caer sino aterrizar. Por mucho que me diga la peña, no me importa, que es mi mundo. Los maderos han cargado un colega y ahora esperas que no lo use para llenarles el puto cuerpo de agujeros. Hasta son de pules, azules, verdes o marrones, aquí mis ratones, cabrones, para no respetar a esa jauría de perros guardianes del orden.
¿Quién dice que esto va bien? Este indicado tendrá que caer.
es caer sino aterrizar.
¡Oh! Mundos dominados por el culto a las cosas. Recoges lo que siembras aunque mañana te escondas. Que ahora tú gastas tu hedonismo en las drogas. A corto plazo ese tipo de vida mola. Si la vida es joven, que duda cabe que no hay nada de malo. De hecho el hedonismo siempre he practicado. No voy de moralista ni mucho menos de sanote, pero tener el valor de mirarte a la cara en el espejo.
Pues vamos con otra sección plagada de novedades como siempre, que es la de economía, pero antes vamos a recordar el teléfono para si queréis participar, que es el 93-359-4900. Os recordamos que estáis escuchando Radio Bronca en 104.5 de la FM de Barcelona y también emitiendo a través de internet y del podcast para todo el mundo.
Bueno, pues la economía solo nos da disgustos y alegrías a algunos desde hace una temporada. Y bueno, pues para Alan Greenspan, que fue el antiguo director de la Reserva
Presidente
Federal, expresidente
del Banco Nacional de Estados Unidos,
que algo sabe del tema, pues dice que la burbuja inmobiliaria en España ha sido más amplia que en Estados Unidos. O sea, que lo que
es... Dice que es la más amplia de toda Europa y que además es la amplia y es más amplia todavía que en Estados Unidos, sí, lo ha dicho.
O sea que, bueno, si lo dice este hombre, pues a lo mejor tiene datos para saberlo.
Ah, este hombre no sabe nada, hombre.
Y dice, bueno, pues eso, dice, en este sentido habría que presumir que hay más vulnerabilidad. Entonces, probablemente la crisis pues sea más grave. Según este hombre, dice, Italia tiene sus propios problemas, pero los tenía ya antes del euro, y como es lógico, sigue teniéndolos. Alemania va bien, Francia va bien, aunque sus índices de crecimiento sean muy modestos y todavía hay problemas estructurales. Dice... le preguntaron sobre el grado de optimismo que tiene respecto a las economías de Estados Unidos y Europa a medio plazo, y dice que dependerá de la estructura reguladora que haya, es decir, que les irá mejor a las economías que traten de protegerse de la competencia.
¿Pero eso no va contra el libre mercado?
Pues mira,
cuando conviene, ¿no?
Qué casualidad, sí. Pues sí, básicamente es eso, que hay que volver al proteccionismo,
pero sin que vaya más de lo recomendable.
Claro, pero bueno, este es uno de los, no sé, difusores del neoliberalismo, que es lo que impulsó la globalización económica de hace años. Y claro, ahora volver al proteccionismo es como decir, vale, la hemos cagado y ahora que nos salve el proteccionismo.
Papá Estado.
Que pague Puyol y ya está.
Sí, sí, pues algo así. Dice, ¿cómo es? Las probabilidades de que lleguemos a una recesión son superiores al 50%.
¡Qué tontería! O sea, ya bueno. Estamos en recesión, además. O sea, solo hay que verlo. Pero pues, bueno, y para ilustrarnos con estos datos de manera... Pues eso, vamos a hablar que este lunes y este martes cerraron dos inmobiliarias, o sea, dos grupos inmobiliarios grandes, no dos inmobiliarias de la calle de tu barrio, sino dos constructoras importantes, relativamente, bueno, medias, modestas, pero bueno, que movía un poquito de dinero, que eran las inmobiliarias Temple y Lábaros, que se han sumado a crisis y que piden situación concursal, que este es el eufemismo para decir suspensión de pagos, que no vamos a volver a utilizar. Lo voy a tachar ya de aquí.
Suspensión de pagos.
Suspensión de pagos.
Sí.
Es decir, que los presidentes cogen el dinero en un maletín, un billete a Brasil, se van allí y nadie cobra. Y ellos viven bien el resto de su vida.
Porque supieron ahorrar. Y no gastar.
Sí, sí. Lo hicieron bien su trabajo. Envidia que les tengo en realidad, pero bueno, yo lo digo, ¿no?, para que la gente sepa lo que hay. Y bueno, pues eso, que la cosa está mal, que no tienen, que hay muchos pisos, como dijimos la semana pasada, que no están vendidos, y que había unas declaraciones de una asociación de estas de constructores o promotores, que no lo dije, bueno, me parece que ya salió esta semana, que decía que como los bancos nos ayudaran a mejorar la situación, iban a caer todos juntos, la promotora y los bancos.
De hecho, están descargando bastante responsabilidad a los constructores en los bancos, porque dificultan el crédito, y no solo los bancos, sino también los coches, que después hablaremos.
Mm-hmm. Pues sí, se quejan de que los bancos no conceden créditos y por lo tanto están bloqueando el número de ventas, por eso cae.
Esto se parece mucho a una recesión.
Bueno, sí.
Básicamente...
Es una recesión, pero sin llamar a la recesión.
¿Cómo que no? Si hasta el hombre este de ex director del FED dice que estamos en el 150% de posibilidades.
¿Tú no ves la tele? La tele te dice que hay recesión, ¿no? Pues entonces no, pues hay recesión.
Fue muy curioso, fue muy curioso el otro día en la tele, el telediario de Telecinco, creo que fue. Un día hablan de que son las últimas encuestas, la preocupación más importante para los ciudadanos era la crisis económica.
¿Ah?
Al día siguiente se hincharon a hablar de ETA, NV, tal, no sé qué. Sí, sí. No dijeron nada más de eso. Fue muy curioso, muy sintomático. De un día para otro resulta que lo que más interesaba era una cosa, pero al día siguiente vamos a hablar de otra. ¿Por qué?
Porque nos interesa a nosotros,
¿no? Ahí está.
Está claro.
Y al grupo económico que tenemos detrás.
Pues sí.
Pues vamos con otra estupenda noticia. Además, yo que soy un odio bastante a los coches, me dan mucho asco, y se llama así, y dice así, perdón. La venta de coches se hunde y cae un 28,2% en marzo, lo cual no es moco de pavo, ¿eh?
Sí, dice que las matriculaciones se situaron en 124.698 unidades el pasado mes de marzo, que supone un 28% menos
que
las ventas del año anterior. Y en los tres primeros meses del año, las ventas de turismos y todoterrenos retrocedieron un 15,3% en comparación con el mismo periodo del año pasado.
Le están echando la culpa mucho a las tasas ecológicas.
¿Ah, sí?
Y que los más afectados son los todoterrenos y no sé qué, no sé cuánto.
Pobres todoterrenos, tío.
Nadie los quiere.
Pobres, nadie los quiere. Se van a quedar ahí abandonados con su alma triste. Y
mira, dice aquí la última parte de la noticia. El segmento de los todoterrenos pequeños cayó un 35,5% el mes pasado, el de todoterrenos medios un 38,4%, los todoterrenos grandes un 55,9% y los de lujo un 49%.
Obviamente, toda la gente que podía comprar eso está en Brasil. A ver si vamos empezando a entender la correlación.
No, también es que si no tienes casa ni garaje donde meterlo, donde metes un trasto de un terreno de, yo qué sé, de 6 metros por 6 metros, yo qué sé.
Y sin hablar de la gasolina que consume eso, claro. Los precios de la gasolina...
De eso, no, eso me pareció muy curioso, no lo insinuasen, no, ni lo nombrasen en la noticia. Hablan de las ecotasas, no sé qué, pero no decían
nada.
Sí,
pero estos precisamente son los que más gastan,
sí, claro.
Los que más consumen. Y
bueno, creo que eso sí que puede hacer bastante de freno para a la hora de comprar.
Y de hecho es que la gente los compraba viviendo en la ciudad y yendo al campo una vez al año, o sea, es que...
Eso es un desgaste energético, sí. Pero vamos, abrumador. En Estados Unidos hay una campaña bastante fuerte contra los Hummers, que son estos vehículos que nacieron de, bueno, que eran vehículos militares, pero que después lo convirtieron como a vehículos
todoterrenos. De lujo o grandes.
Sí. Y hay una campaña bastante fuerte de gente, no sé si hay página web, que cada vez que se carga un Hummer... Bueno, se cargan o
sabotean,
lo joden bastante, sí. Si lo sabotean, pues
lo
ponen...
Lo queman a veces.
Sí, le hacen cosas. Hay un capítulo de Simpson que Marge se compra ahí un coche súper grande, sí. De esos. Pero bueno, es un poco así, ¿no? La verdad es que la caída de los automóviles no es una cosa a tomarse la broma, porque el sector industrial español, lo único que hay es prácticamente las 4 o 5 fábricas de coches que tenemos en Zaragoza... En
Valladolid,
en Vigo,
en Madrid, hay alguna, en Valencia...
Y en Linares creo que quedaba alguna, no sé, bueno, si ya quedaba o no.
Y la SEAT, claro.
Y la SEAT, que bueno, la SEAT está cada vez peor. Y bueno, no sé, pues cuando esto empieza a fallar, los costes empezarán a subir y la producción se la llevarán a países donde se pueda contaminar y donde hay menos derechos sindicales, como está ocurriendo ya, ¿no? Y ya veremos qué pasa. Pero a mí me da igual, o sea, yo lo siento, pero me alegro porque me joden mucho los coches, vaya.
Pero
a la economía le viene mal.
Es un hecho.
Y ahora otro problema mucho más importante que la mierda de los coches, que lo va a leer usted.
Pues dice que no, el problema del fondo no es ni Wall Street ni el sector inmobiliario, el problema real es el arroz. Y es que el precio internacional de arroz se ha disparado, en un solo día subió un 10% y en las últimas dos semanas el 50%. Ni siquiera en las épocas de guerra ha estado tan caro, y baste recordar que el arroz es una parte fundamental de la dieta diaria de 3.000 millones de personas, para que los problemas del sector financiero y del inmobiliario pues se la sudan.
A perro flaco todos son pulgas.
Básicamente eso, ha pasado en las dos últimas semanas ha subido un 50%, repito, y bueno, a pesar de que el año pasado...
Una buena cosecha.
Fue una buena cosecha, que fue cosecha récord, me parece. ¿Y por qué ocurre esto?
De hecho, es un es transversal a todos los productos de primera necesidad, sí. Como venimos recordando desde hace meses, huevos, leche, pan, pollo, etcétera. Todo está por las nubes y ya no estamos hablando de inmobiliarias ni todoterrenos.
Sí, sí, hablamos de comer.
No, de comida.
Vamos, tan básico como comer.
Bueno, lo peligroso es que hoy en telediario de Antena 3 hablaban del tema...
Eso no es un telediario, eso es un sucesario. No,
pues dedicaron 20 minutos a hablar sobre el tema este de la recesión económica,
¿ah,
sin
sí?
decirlo, sin llamarlo por su nombre, pero hablando de temas que si lo hacías una lectura global de los 20 minutos, estaban hablando básicamente de la recesión.
Ah, sí,
y
sí.
Lo que me pareció más medio más grima fue ver a un experto de Monsanto.
¿Monsanto?
Monsanto, perdón.
Ah, sí, sí, es verdad.
Con su...
Lo vi.
Con su maíz en la mano, hablando sobre que era...
Lo bueno que es la ingeniería genética.
Sí, sí, porque claro, esto. Para protegerse es más ecológica porque gasta menos agua, no sé qué, todo. Muy, o sea, de buen rollo, de buen rollo.
Un reportaje, ¿no?
Sí, 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 sí. Y me pareció lo que más grima. Aprovechando el tema este,
sí.
Porque fue seguido, fue hablando del encarecimiento de los alimentos de primera necesidad, pues soltaron aquí al tío este a dar la chapa y vender la motillo.
Pues sí.
Es que bueno. Me parece que esta gente se va a aprovechar rápidamente de la situación y nos van a imponer los transgénicos.
Tampoco creo que les dé tiempo, o sea que no me preocupa mucho eso.
Y también hablamos sobre biodiesel como alternativa para los agricultores de Brasil. Pero si hay gente al lado que se está muriendo de hambre,
la alternativa ahora es vender tortita de maíz, ya no hace falta ni siquiera dedicarse a biodiesel. Pues no sé, los precios del arroz han subido y pues es un poco por la conjunción, o sea, de factores, ¿no? Por la subida de los combustibles y por todo.
Hace unos meses subió el trigo y ahora pues le toca el arroz y el maíz. Bueno, el maíz también subió creo que antes que el trigo. O sea, van poco a poco. Bueno, los tres alimentos básicos de la humanidad son maíz, trigo y arroz, que es de las tres culturas, pues...
Bueno.
En fin.
Ya comeremos croissant, ¿no? Como dijo...
Pasteles. María Antonieta.
María Antonieta.
Si no tienen pan, pues que coman pasteles.
Pues a comer pasteles, chavales.
Grande ideóloga del capitalismo.
Sí, sí. Pues bueno, vamos con la última noticia, otra que nos alegra porque es el imperio del bien. La pérdida de empleo en Estados Unidos se acelera por tercer mes consecutivo con su peor dato desde 2005.
Bueno, y el gobierno americano había calculado de perder 85.000 empleos entre enero y febrero y han sido 152.000. Bueno, qué puntería.
Sí, esto no es recesión.
Sí. Pues eso, dice que la última vez que Estados Unidos tuvo una pérdida de puestos de trabajo tan grande fue en el comienzo de la guerra de Irak, en marzo del 2003, que, bueno, pues eso, el desempleo en Estados Unidos aumentó en este mes de marzo en 80.000 empleos. O sea, bueno, en un solo mes 80.000 puestos de trabajo. Y bueno, pues van poco a poco. Bueno, una tasa todavía del 5,1, que no me parece demasiado grande, pero que aún así es la tasa más alta desde septiembre del 2005.
Más que nada es la tendencia del mercado laboral, que es bastante fea.
Sí.
Ya encontrarán una solución, ¿no?
Una guerrita por ahí.
Sí.
Ya sabes que el mercado se regula solo, es mágico.
Está claro.
Y todo lo puede y todo lo hace.
Nuestro Dios mercado nos salvará. Pues vamos a poner otra cancioncita dentro del quicio energético. Uy, nos hemos comido ya una gran cantidad de programas. Sí. Otra cancioncita así, no sé, ¿qué vas a poner?
¿Qué me propones? Tengo aquí Nina Simone preparada desde el lado,
sí,
desde el lado oscuro.
Me parece muy bien. Now in the dark,
on my lips. And he begs me to please keep still in the dark. The rest have left behind. Just let them dance. We're gonna find romance, Lord, in the dark.
Entramos en el lado oscuro de la crisis energética.
Pues sí, vamos con la primera noticia preocupante, aunque se sigue negando la realidad en los medios, y es que Rusia podría disminuir su producción de petróleo por primera vez en 10 años.
Producen actualmente unos 9,7 millones de barriles al día, y después de Arabia Saudí es el mayor productor de petróleo del mundo. Y bueno, parece ser que en el año 2008 podríamos ver caer la producción rusa por primera vez en 10 años. En 10 años, recordemos que tras la caída de la URSS, pues ellos producían bastante petróleo, pero cayó la URSS y estuvieron pues una década, la década de los 90, pues con una producción bastante, bueno, cayendo, y por la corrupción, por la falta de inversiones y todo esto. Y ahora, bueno, a partir de la época Putin, pues empezó a subir la producción y hasta ahora que se han convertido en el segundo mayor productor del mundo.
Pero.
¿Y ahora? ¿Ahora qué? Pues significa que al caer la producción en un momento tan álgido de los precios del petróleo, pues podría aumentar el precio del petróleo aún más todavía.
Es lo que tiene el cenit de petróleo y sí, los campos y las leyes físicas del mundo.
¿Qué? Y el mercado, la escasez.
Sí, no. Es que no hay más, o sea.
En la última actualización dice que ha caído la producción en 1,3 en marzo. Bueno, todavía no es mucho, pero que...
Bueno, es el principio, las tasas van aumentando.
El principio del fin, recordemos los campos del Mar del Norte, como empezaron así. Y ya
o Cantarell, o sea, los campos de México.
Un 7% al año actualmente, ¿no? Desde hace años, vaya, que cada año producen menos hasta que se acaben, ¿no?
Hay que disfrutar de la vida, de este programa. Lo que intentamos es eso.
Sí.
Que la gente, no sé, pues... O sea, si Rusia empieza a decaer un 1%, de aquí a 6 o 7 meses, las tensiones por petróleo aumentarán, porque además que Arabia Saudí no puede hacer nada.
Sí, sí.
No hay ningún país.
Es Rusia quien tiene la papeleta, o sea, geoestratégicamente está bien colocada y mira... Si le da la gana, puede intervenir en donde le dé, en cualquier sitio de Asia, y la lían. No sé.
De hecho, todos los cuellos de botella de la producción de petróleo, que es el refinamiento y los barcos, hay gente que dice que no se construyan más barcos de petróleo y no se creen más refinería, es porque en el fondo saben que no se van a utilizar. Y que, ¿no? Que un poco, ¿para qué van a construir algo que no van a utilizar? Aunque ahora mismo se está ahí un poco como, en el límite.
Algo carísimo.
Van a construir una cosa que tarda un montón de años y que van a sacar una rentabilidad económica y sobre todo energética mínima, ¿no? Y bueno, pues yo creo que esto un poco es lo que demuestra. O sea, Rusia es otro país que, bueno, todavía es muy pronto para decirlo, pero si cae un 3% ya es preocupante. Supongo que intentarán meterle agua cosas para mantener la producción, pero que esto es hambre para hoy. O sea, pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? Porque después la producción, cuando le metes este tipo de presiones a los campos, pues cae mucho más, ¿no?
Mucho más rápido.
Sí, es un poco como, bueno, hoy saco más, ¿vale? Es verdad que hoy vas a sacar más, pero mañana vas a sacar menos. Y la tasa de crecimiento va a ser... Al final el petróleo que vas a sacar va a ser prácticamente igual, ¿no? Es un poco. Así que ya veremos qué pasa.
Bueno, pues más cabreos con, bueno, esta vez de los consumidores, que tachan de intolerable la subida del butano.
Joder, gente que no entiende el mercado, cómo se regula, ¿no?
Sí, es gente inculta e ignorante.
Pues sí, pues se incrementó la bombona en un casi un 9%.
Que es brutal,
lo,
¿eh?
Lo dijimos
es muy
el otro
grande,
día.
Vaya.
Lo dijimos el otro día. Y bueno, pues es un incremento considerado brutal. Y bueno, pues el según Facua, que es la una asociación de consumidores, pues el gobierno no ha pensado en el consumidor ni en la situación que sufre la economía de las familias más modestas. Y bueno,
es que criticar
esto
es lo mismo de siempre, ¿no? O sea, si subvencionan la energía, promueven el derroche y promueven que no haya ningún cambio, ¿no? Si no la subvencionan, la gente se muere de hambre. Estamos en un punto
ya,
que no, ni para adelante ni para atrás.
Lo curioso es que el, no subvencionen la bombona cuando la bombona no la usa el botín. No
ya,
la
ya,
usa,
claro, claro. ¿Sabes? Bueno, a esa gente tampoco le importa que la subvencionen.
¿No? Ya, pero me entiendes.
Sí, sí, yo lo entiendo porque yo utilizo bombona de butano. Pero que también a veces este tipo de organizaciones, ¿no?, que promueven esto, no saben lo que hacen porque lo único que están fomentando es el derroche y hay un problema físico y no... Tampoco se puede ocultar, o sea, no puedes subvencionar las cosas porque promueve el derroche. O sea, yo en eso sí, bueno, quizás soy un poco liberal en ese sentido, no sé.
No, pero el rollo es que, ¿cómo lo regulan? Lo regulan pagando siempre los más pobres, los que menos podrían pagar y podrían sustentar esa crisis.
Sí, sí. Podemos hablar de la noticia que tienes aquí, de que es La Vanguardia esto.
Sí, no se dice así.
Bueno, pues es una noticia sobre Cuba y muestra perfectamente cómo, no sé, la humanidad quizás, es inevitable, o cómo el sistema, que cuando pasas de un estado de las cosas que en las que no puedes consumir a un estado de las cosas en las que sí, pues cómo se pierde completamente el norte y, bueno, empieza la fiebre consumista.
Sí, como sabéis, bueno, Cuba ha sido bastante cerrada. La verdad es que todo, bueno, desde que cayó la Unión Soviética, como Cuba estuvo ahí súper mal económicamente, se han tenido que salvar las castañas de fuego y era uno de sacar las castañas de fuego y uno de los países que están más preparados incluso para la crisis energética cuando llegara, porque, bueno, se han acostumbrado a vivir en una autarquía, ¿no?, en una de estos. Pero, bueno, no sé, con el sucesor ahora, Raúl Castro, pues está abriendo el mercado. No sé, yo no lo critico desde aquí porque fue... O sea, yo tengo de todo, no voy a decirle a los cubanos lo que no tienen que consumir, ¿no? Que si quieren consumir, que consuman, igual que hacemos todos. Pero que es un poco una pena porque se han lanzado de cabeza, bueno, han permitido ya la venta de DVDs, que no se podían, no sé. Solo se podían tener de manera ilegal, la venta de teléfonos móviles, de televisores, de olla eléctrica, de bicicleta eléctrica y tal. Y a pesar de lo caro que valen, que allí, bueno, un DVD vale de media entre 80, o sea, entre 90 y 100 euros, la bicicleta eléctrica entre 550 y 700 euros, la olla entre 25 y 66 euros, que aunque no parece mucho dinero, pues allí ganan de media unos 12 euros al día. O sea que no es mucho, ¿no?
También hay que decir que están normalizando una situación que ya era...
Claro, era insostenible.
Que era evidente que no correspondía con la realidad.
Sí.
O sea que están adaptando... las leyes, digamos, a una realidad que ya era cantosa.
Sí, había un contrabando muy fuerte, había mucha gente que se aprovechaba de eso, había muchas remesas de los cubanos de Miami que traían cosas, que no sé qué, y entonces poco a poco pues...
Tienen
que
regular todo eso, así.
Sí, tienen que regularlo, está, claro, mejor regularlo ellos, ¿no?, que al final acabe petando el sistema por sí solo. Y bueno, pero es bastante curioso que los cubanos se han lanzado ahí a comprar en masa y a comprar cosas que yo que
a
sé...
A pesar
sí,
de vivir en un paraíso socialista.
Sí, sí.
Bueno, no, yo, a mí el socialismo me la pela mucho.
No, por eso. Sí.
Pero vaya, que aquí, por ejemplo, dicen que están comprando bici eléctricas y no sé, ¿no? Que a veces...
¿De dónde
sale? No sé,
todo
¿para
esto?
¿Qué quieren bici eléctrica?
En Cuba, ya.
¿Sabes? Es que hay cosas que, bueno, vale,
porque
el DVD pues es interesante, ¿no? Pero porque se suda, sí.
Para sudar. Sí, ya están delgados, ¿no?
Pues eso, ¿no? Es un poco como un país que estaba así bastante viviendo... Pobremente, en realidad, claro, también, pues ahora...
Pero viviendo, o sea, la gente no se moría...
No se moría de hambre. Y bueno, ahora vemos qué pasa, ¿no? Total, ellos están igualmente bien preparados porque...
Sí, es fácil.
Si en 4 años llega la crisis, pues bueno, tampoco se han acostumbrado mucho como nosotros, ¿no? Que sí, lo pasaremos mucho peor.
Bueno, pues la siguiente noticia también hace referencia a la zona de Cuba, esta vez que... Bueno, pues simplemente que habla de los barriles de crudo que yacen en el Golfo de México, que es una zona compartida por Cuba, Estados Unidos y México, y habla de que los dos primeros países, o sea, Cuba y Estados Unidos, se encaminan a etapas de pleno aprovechamiento, y aquí entendemos por qué Cuba pues tiene un boom, presenta un boom económico. Y bueno, y mientras tanto México ni siquiera ha definido un plan para actuar, ¿no? México está en crisis de producción y bueno, pues sin embargo estiman que en la zona del Golfo de México, en la zona mexicana, pues habría unos 30.000, entre 30.000 y 100.000 barriles de crudo a profundidades que oscilan entre 1.000 y 3.200 metros. Y bueno, pues eso, que quieren empezar a explorar el fondo marino en busca de petróleo y bueno, pues eso.
A ver qué pasa.
A ver qué encuentran.
A ver cómo se pelean por él.
La siguiente noticia habla de Colombia y que dicen que tiene un gran potencial de crudo y gas y que, bueno, eso se lo dicen dos empresas, IHS y Halliburton.
Hombre, bueno, Halliburton, cómo no.
Son unos viejos conocidos. De...
Sí, señor.
Y eso, que dicen, pues eso, que la... ambos han sido contratados por la Agencia Nacional de Hidrocarburos y no son garantías de que existan esas reservas, pero porque aún falta pinchar a ver si...
Pobres
si
colombianos, pues no tienen bastante ya con lo que tienen que aguantar, encima ahora le van a perforar todos los pozos de petróleo. Si es que tienen, van a joder la selva, bueno, no sé, no quiero ni pensar lo que va a pasar.
¿Qué selva?
Allí.
O sea, no, ¿cómo lo van a hacer? Si media selva es de la FARC, media de la ELN, media de los paramilitares.
Ya,
es un pollo asegurado. Es
un par de, un poco de napalm, así, sí. Extendido, así como Apocalipsis Now, y ya está. Es igual.
Y vale, la última noticia de este bloque, bueno, es que Boeing, la compañía aérea, prueba con éxito en España el primer avión con pila de hidrógeno. Es decir, que ya tenemos un avión que no utiliza el queroseno.
Sinceramente, bueno, yo no me subiría en un avión que no... bueno.
Y bueno, pues eso, que en teoría es el hidrógeno lo que...
A ver. Pero no es un avión, es un motovelero biplaza de 16 metros. Eso no es un avión. Bueno, es un avión.
Es una avioneta.
Es una avioneta, no es un avión comercial. Es como si te digo que yo tengo un coche... de plástico, le pongo una placa solar y anda, ¿sabes? Bueno, sí, es un avión, pero eso es trampa. Esta noticia está muy mal redactada. Bueno, muy mal, ¿no?
Esta sale de AP... ¿Cómo es? De AP. ¿Cómo es? AP, ¿cómo es? Associated Press.
Ah, Associated Press, sí. La francesa, ¿no? ¿Está hecho? Sí. Pues bueno, no sé. Ciencia ficción, yo creo que todavía para volar un avión de pasajeros de 120 plazas o 140 plazas, el hidrógeno se queda muy lejos, pero
sí.
Van avanzando.
Bueno, ponemos una cancioncita.
Muy rapidita, porque no nos da tiempo a nada.
Sí. Nadie sabe el camino.
Hemos tenido que cortar esta magnífica canción. ya nos molesta, pero nos queda muy poco tiempo de programa y tenemos que darnos un poco de caña. Como sabéis, estos días atrás ha sido la reunión de la OTAN, que bueno, pues se pretendía mucho, se pretendía que se ganaran unos cuantos países de la ex órbita soviética, como
Ucrania.
Georgia, por ejemplo, Georgia, Ucrania. Y al final no ha podido ser, no ha sido porque Rusia se ha puesto un poco gallito y tal, pero parece ser que el escudo antimisiles pues sí se puede crear y bueno, no sé.
Lo crearán en la República Checa y bueno, pues será una serie de radares, en teoría, que controlarán el espacio aéreo europeo para evitar que...
Pero es que toda noticia habla siempre en contra de Irán, ¿no? Y sí. Yo creo que Irán no supone en realidad una amenaza nada grave, o sea, Irán... Amenaza.
Aquí es contra Rusia y Rusia lo sabe y sí. Por eso ponen el puño en la mesa para pedir que le compensen de alguna manera, ¿no?
Sí, o sea, Irán tiene dinero, Irán tiene un ejército bien formado, pero el escudo antimisiles no es para Irán porque Irán no tiene una aviación fuerte, no tiene misiles, tiene una mierda de misiles que acaba de construir, o sea, no es un país peligroso, ¿no? Y esto está claro que es para los rusos y contra los rusos, así que ya veremos. Bueno, no sé.
Las guerras por el control de las energías.
Sí, eso sí, eso no sé más.
Es lo que está
es controlar y ver, ¿no? Un poco,
pues
vigilar.
Sí. Y ahora, pues mientras la noticia importante es esta, en el diario El Mundo salía que... Que Putin había dicho que Bush era un gran bailarín o algo así. O sea,
el Pedro J, este pobre hombre.
No te enteras de nada leyendo la prensa. No sé, tienes que leer tan entre líneas que...
Desde que se hizo la piscina ilegal aquella en Mallorca, Pedro J no ha sido el mismo, pobre.
No, y desde el vídeo que él...
de ese vídeo nunca hablan, ¿eh? Un día no, lo tenemos que pasar.
Pregúntale a Pepe Navarro.
En fin, dejemos de hablar de Pedro J y vamos a otra noticia, ¿no? Que es sobre Hugo Chávez. Y que, hostias, ordena nacionalizar la industria cementera para continuar la implantación del socialismo.
¿Socialismo?
Joder.
Pues ha tomado ya el control de los hidrocarburos, las telecomunicaciones y los alimentos.
Y mañana el mundo.
Y mañana, pues, todo
el mundo. Es malo maloso.
La verdad es que tiene dos cojones, que son gilipollas.
Sí, dice que, corté la noticia, pero en la noticia, el cuerpo de la noticia hablaba de que pagaremos todo lo que cueste. O sea, da igual, o sea... Si hay que comprar cada industria cementera del país al contado, se compra. O sea,
¿y para qué quieren comprar eso? O sea, no
sé. Bueno, es un sector clave en el que se basa la construcción, ¿no?
Ya, pero ¿no les sale más rentable que sea privada?
No sé.
Bueno, en fin, no sé. Nunca se saben estas cosas porque es...
Los designios de Chávez, solo él lo sabe.
Sí, sí, me parece que...
Hablando de Chávez, pues va a comprarle unos cuantos juguetitos a nuestros amigos los rusos.
Sí, es
amigos, por decir algo.
Un acuerdo que será firmado el mes que viene en una visita de Hugo Chávez a Moscú. Que a lo mejor hay más bajo cuerda, pero bueno. En teoría serán tres submarinos del modelo Barchashka. Barchavianka. Y bueno, pues eso, que tres juguetitos más, que preparándose para posibles intervenciones americanas.
Americano, te saludo.
Yo me muevo a República Checa, tú te mueves a Venezuela.
Básicamente.
El risk mundial.
Y bueno, la última noticia también tiene que ver con lo que dijimos antes sobre Cuba.
Cuba apela a iniciativa privada para mejorar producción agrícola.
Pues sí, dicen que mejor, empeñado en llevar más comida a la mesa de los cubanos y bajar su factura de importaciones, las autoridades dieron un voto de confianza a los productores privados reiniciando un programa de entrega de tierras, incrementando los pagos por sus cosechas y permitiéndoles comprar aperos.
Bueno, todo lo que hicieron los chinos en su momento, ¿no?
Es que el fracaso de las colectivizaciones es bastante heavy, tanto en China como en Cuba.
Sí, es muy difícil. Hay que reconocer que...
No, es que tienen que ser ellos los mismos productores quien decidan, no que tengan aquí el
Estado centralizador y planificador.
Sí, ese Estado que todo lo puede, pues mira, por ejemplo, ahora mismo en Cuba, dice que el sector cooperativo y campesino, o sea, los pequeños propietarios, tienen actualmente el 35% de la tierra cultivable. Y de ellos hay 225.000 propietarios y 350.000 usufructuarios. En su conjunto producen más del 60% de los alimentos del país. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el 65% de la tierra produce el 40% y está todo eso en manos del Estado. Pues no sé, indica un poco que...
poca agilidad económica.
Sí, sí, poco, no sé, vaya con el Estado.
Ay, pues hemos acabado un programa más, un día más. El fin de los días se acerca, ya lo sabéis, el fin del mundo también.
El milenarismo va a llegar.
Poco a poco.
Poco a poco vamos hacia él. No hemos leído a qué precio estaba el barril de petróleo, pero era ciento y pico otra vez.
106, me parece.
Va, esto ya... ya la horquilla de 100 dólares, pero así.
Sí, sí, tranquilamente, y no ha dicho nada, no ha habido... Me acuerdo cuando pasó de, no sé, 50 y
cuando
de 60.
Cuando pasó de 20 y de 30,
sí,
ya...
Pues era todo el mundo... Ah, es intolerable, estos los árabes, no sé qué, quieren dominar el mundo y tal.
Pues estamos más de 100 dólares, o sea, en el mejor momento... De todos, porque es primavera.
Sí, sí.
Que ahora... se supone que menos no se consume calefacción, no se consume aire acondicionado, tal. O sea, cuando llegue este verano, faltan entre las vacaciones
meses
y el aire acondicionado. El otro día me llamaron por teléfono, ahora me llaman todos los días por teléfono para venderme cosas. Yo ya no sé qué voy a hacer. Bueno, paso de decirle que no quiero nada, claro. Y sí, me vendían un aire acondicionado, tío, pero es que me lo regalaban, ¿sabes?
Dile.
¿Tú lo pensé?
Dile que digo yo, que estoy en una lista de morosos y que no puedo tener nada a mi nombre. Déjame en paz enseguida.
Yo no sé, voy a poner al perro la próxima vez, algo así. Dale con el perro. Hombre, a lo mejor le compra. Sí,
es el que toma las decisiones.
Sí. Es verdad, cuando te preguntan, sí, ¿me puede poner usted con el nombre de la casa o que toma las decisiones de la casa? Sí. Toma.
En fin. Pues eso, que se acabó, que la semana que viene vendremos, supongo, ¿no?
Venga, va, sí.
Puede que sí.
Creo que sí, es muy probable. Y...
si llueve, no.
Si llueve, no.
Si nieva, tampoco.
Así que bueno, pues
tenemos eso, la estación de esquí.
Sí.
O jugando al golf.
Sí. En nuestras piscinas privadas.
De San Cugat del Vallés. Pues esto hasta ha sido todo. La semana que viene nos vemos.
Salud.